Yo soy Balu.
Yo soy Marbella.
Yo soy Scarlett.
Y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra
desde la Ciudad de México.
Solas somos semilla, juntas campo florido. Bienvenides nuevamente a un episodio de Afrochingonas, el único podcast en México gestionado, creado, producido, postproducido, inventado, etcétera, por mujeres afrodescendientes desde la Ciudad de México. Soy Valeria y les saludo. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en internet. Estamos como @afrochingonas en Instagram, Twitter y TikTok. Y también tenemos un perfil en Patreon para aquellas personas que deseen donar algunos dolaritos al mes y que puedan contribuir a la gestión y producción de este gran programa. Como les decía, yo soy Valeria y tengo el gusto de saludar el día de hoy a mis compañeras Scarlett y Marbella. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, estoy bien, estoy feliz. Ya después de unas copitas de vino ya me siento descansada. Ya en lugar de afrochingona nos vamos a llamar afroenvinadas.
Afroborrachas.
Me acordé de los dulcecitos estos típicos
los borrachitos.
Ajá, que se llaman los borrachitos. Las afroborrachitas o algo así. Y pues nada, estoy muy feliz. Tú, Marbella, ¿cómo estás?
Te amo, me amo. Llámate. Y ahorita invocando así a seres.
Aparece un monstruo en la pared.
Ahorita viene el extraterrestre por nosotras.
Ay, ¿cómo están? Yo estoy bien.
Las afro-aliens.
Las afro-reptilianas.
Ahorita se nos pone la pupila así.
Recta.
De gato. Qué bobas. Yo estoy bien, estoy contenta. También ya aquí después de varias copitas de vino. Pues bien, contenta de verlas, de estar acá, de grabar, y pues vamos a darle.
Chévere, chévere. Yo también estoy bien contenta, bien feliz, porque el día de hoy traemos, como siempre, un tema bien importante de platicar, un tema que nosotras internamente hemos tratado de discutir, hemos tratado también de organizar nuestras rutinas, nuestra programación, nuestro ritmo de trabajo, hemos tratado de ¿cómo se dice? Sí, estructurarlo en función de el descanso. Porque creemos profundamente que el descanso desde Afrochingonas es político. Y hoy queremos platicar, conversar y ya saben, siempre exponer como muchísimas puntos de vista sobre el tema del descanso. Y para esto quiero iniciar con unas preguntas muy, digamos, simples, muy sencillas. Y es ¿a ustedes les cuesta descansar? Cuando descansan, ¿qué sienten? ¿Culpa? ¿Sienten que descansar es hacer nada? ¿Qué es descansar? Empecemos por ahí. ¿Ustedes cómo definen descansar? Y si descansar les produce algún tipo de sensación negativa, de malestar. ¿Quién empieza?
Nos volteamos a ver así de, a ver quién empieza. Pues si quieres empiezo yo.
Dale, dale, dale.
Y es que justo desde que estamos planeando el episodio, porque déjenme contarles que hemos pospuesto un par de veces grabar este episodio por razones de descanso, ¿no? Una de esas ocasiones fue que a mí me dio resfriado y pues necesitaba descansar, ¿no? El cuerpo lo pedía, porque justo ya había llevado mi cuerpo a un límite, ¿no? A un límite en el que mi cuerpo ya no podía más y necesitaba darse esa pausa, ¿no? Y eso lo traigo acá a colación porque también tiene que ver con la relación que yo tengo con el descanso. Y es que, pues justo vengo de una familia que es, pues, somos pobres, ¿no? Somos empobrecidos. Y pues siempre he visto a toda la gente alrededor de mí trabajar 24/7, ¿no? Donde el descanso no hay lugar, no hay espacio. Y si hay espacio, hay todo un esfuerzo y un trabajo previo para ganarse ese descanso, ¿no? Ese descanso de 5 minutos. Entonces, para mí aprender a descansar ha sido todo un proceso, que también lo pienso el descanso como un proceso consciente que para mí es importante porque me permite estar aquí, ¿no? O sea, pensarlo en cuanto a hacer actividades que me permitan arraigarme al espacio, estar presente, que también es otra cosa que está mucho en mí, ¿no? Que suelo no estar presente en mi día a día, hacer las cosas mecánicamente. Y para mí descansar es darme el chance de estar presente, ¿no? Darme el chance de decir, bueno, voy a sentarme a ver el cielo y a ver qué figura tiene. Y para mí eso es estar presente, ¿no? Y entre otras actividades múltiples.
Perfecto.
Pues fíjate que yo me siento bastante identificada con lo que menciona Scar acerca de su familia. Yo vengo de una familia también, pues, trabajadora, precarizada. Y yo no veo a mis papás descansando, ¿no? O sea, mi papá trabaja en un espacio sumamente precarizado, trabaja en un horario que yo llamo inhumano, 48 horas por 48 horas, es decir, 2 días está de servicio, 2 días sale, pero los días que sale no descansa, ¿no? Llega como a casa a ver qué puede hacer, cosas, no sé, de su carro, de la misma casa, etcétera. Y mi mamá trabaja en la casa, ¿no? Ella se encarga de gestionar como, pues, todas las cuestiones de, pues, del hogar, de la casa, o sea, de sostener todo eso para que mi papá pueda irse 2 días, regresar y que encuentre un espacio en el que, pues, tiene comida, ropa
eso
limpia.
Eso es trabajo, ¿no?
Exactamente, o sea, mi mamá trabaja ahí, ¿no? Entonces, yo no crecí viendo a mis papás descansar. Ellos trabajan, no puedo decir 24/7, porque, bueno, hay momentos que descansan, que duermen, obviamente, pero nunca los he visto descansar y siento que yo he descansado todo lo que ellos no descansan, pero cargada de culpa, realmente, porque yo de ellos no aprendí a gestionar el trabajo y el descanso como algo, como parte de la vida, ¿no? Sino que al venir ellos de situaciones sumamente precarizadas, de espacios racializados, de espacios empobrecidos, como que crecieron con esta idea de que el trabajo arduo y sin descanso, es la única forma que te lleva al éxito, ¿no? Como se entiende el éxito ante la sociedad, digamos, ¿no? Claro. O sea, no solo económico, sino también, pues, de estabilidad emocional. Incluso yo recuerdo que muchas veces el clásico así, cuando le decía a mi mamá, ay, estoy aburrido, me siento triste, era así de, ponte a barrer, ¿no?
Sí.
Pues, ponte así.
Estás aburrida porque quieres.
Exacto, así aquí. Mi mamá, sí, era eso, ¿no? Así como, hay muchas cosas que hacer, estás aburrida porque no buscas qué hacer, ¿no? Entonces, como que yo aprendí todo eso y entonces ahora yo no tengo como una definición de descanso porque a mí me cuesta descansar.
Total.
O sea, yo los días que descanso, y lo entrecomillo, me siento culpable, ¿no? O sea, yo me siento mal, todo el tiempo estoy pensando que no debería estar viendo esa película o leyendo ese libro o viendo tantos TikToks o solo durmiendo. O sea, siempre tengo como esa culpa y siento que esto es a raíz como de la experiencia de mis papás y cómo la traslado yo a mi experiencia. O sea, no los estoy culpando, pero de alguna manera crecer en ese contexto me hizo también tener como esta idea de que el descanso no me va a llevar a lo que yo quiero, ¿no? O sea, que el descanso no está contribuyendo a que yo logre mis metas. Entonces, pues es súper duro, ¿no? Como desde la familia tener esa idea.
Totalmente. A mí también me cuesta muchísimo descansar. De hecho, también hace poco escribí un texto para Malvestida, el cual vamos a recomendarles, porque también llegué a un punto en el que incluso el mismo cansancio venía de actividades que yo disfrutaba como descanso, entre ellas pues como incluso el podcast o como el gimnasio o como cualquier otra cosa que no tiene que ver con trabajo y con el hecho de estar en una actividad que genere dinero. Y dije, pero ¿qué me pasa, no? Porque justo pues estoy buscando este tipo de actividades para acercarme a un estado de mayor plenitud, de mayor bienestar, y me está produciendo absolutamente lo contrario, ¿no?
Claro.
El efecto contrario que yo quiero buscar al hacer estas actividades me está enfermando, me está generando muchísimo estrés, muchísima preocupación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si nadie me está obligando, si ya no tengo un jefe que me está apuntando como casi con una pistola diciéndome tienes que trabajar, de tal hora a tal hora y no puedes faltar y no puedes... Sí. Y yo misma me estoy metiendo en un ritmo que me está haciendo daño. Y porque yo misma no puedo marcar esos límites entre lo que me hace daño y lo que no. No claro. sé. Entonces, justo pues este texto de Malvestida llegó en un momento en el que también empecé a sentir que el propio trabajo político me estaba haciendo sentir muy cansada y de la importancia que tiene integrar esos espacios de respiración, de pausa, de relajación, de siesta, de goce, plenitud, dentro de este tipo de trabajo que nosotras también hacemos, ¿no? Y sobre el descanso, como en nuestras familias, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Yo veo a mis papás trabajando todo el tiempo y la imagen que yo tengo siempre es, bueno, los recuerdos que tengo de ellos es ellos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro. Y multiplicado sus trabajos en 80, ¿no? Mi mamá siempre ha tenido 4 o 5 trabajos, mi papá también. Y yo también soy así. O sea, yo también tengo 4 y 5 trabajos y es algo que yo vi desde muy pequeña, pero también son las circunstancias económicas del momento que desafortunadamente pues no nos permite tener solamente un trabajo que nos brinde toda la estabilidad necesaria. Claro. Entonces nos toca diversificarlos en una cantidad de trabajos porque definitivamente el dinero no es suficiente de un solo trabajo. Entonces cualquier minuto libre es dinero.
Sí.
Cualquier segundo libre es una oportunidad para tener dinero y no en esta lógica de acumulación y esta lógica de derroche como los millonarios, sino pues porque no nos alcanza la plata.
Pues hasta hay un dicho, ¿no? Que es tiempo es dinero, time is money.
Baby.
Eso.
No, pero está ese dicho, ¿no? Que tiempo es dinero y está como un poco dirigido a estas pues empresas de comunicación y etcétera, ¿no? En las que en la televisión un segundo cuesta, o sea, muchísimo, pero también creo que eso se traslada como a la vida con estas lógicas en las que estamos, sobre todo esta lógica capitalista, ¿no? Justo lo que decías, como cualquier minuto que tenga libre, voy a ver la forma de encajar un trabajo o algo en lo que pueda yo generar más dinero y eso es súper fuerte.
No, muy fuerte. Y además, bueno, hay varios puntos que quiero tocar y uno de ellos es las actividades, ¿no? O sea, las actividades que muchas veces hacemos como con esta idea de están sumando más actividades, pero al final nos cansan, ¿no? Pero justo quiero compartirles que apenas me entró la loquera y me metí a un taller de cerámica y eso para mí es una forma de descansar, o sea, es una forma claro. de concentrarme, es una forma también de arraigarme a estar en el presente, ¿no? Y otra cosa que quería justo agregar es que, y que tiene que ver con lo que mencionaba Lu, ¿no? Como el de estar constantemente en un trabajo, en un trabajo y en un trabajo, buscando en YouTube. Le puse así como en YouTube descanso y a ver qué me salía. Y me salió un video muy interesante que se llama La importancia del descanso estratégico.
¡Órale!
Es estos videos acá como de superación personal y un pedo así. Digo, no soy tan fan de esos, pero ese video me gustó porque habla del descanso, ¿no? Y de su importancia, pero no solamente del descanso, sino del descanso estratégico, ¿no? Porque justo yo también caigo en que de pronto descanso para procrastinar. O sea,
claro.
no descanso... Por dos.
Realmente.
Exacto. No descanso realmente, exacto, porque aparte ni siquiera es un descanso real. O sea, descanso, pero mi mente está estresada justo es lo que pensando te iba a decir. Sí. En que tengo que hacer un ensayo que no he hecho y que tengo que entregar. y que me pongo a hacer otras cosas bajo la idea de descansar, pero al final no estoy descansando, o sea, nada más estoy procrastinando y haciéndome mensa, diría mi mamá, ¿no? Y pues él no habla de ese descanso, él habla como de este descanso consciente que nos tomamos justo cuando alcanzamos un objetivo, ¿no? Él habla mucho como de, porque justo también tiene videos como de productividad y este pedo, y habla de que siempre que te planteas un objetivo como dentro de esta productividad y lo alcanzas, luego empiezas a pensar en el siguiente. Y no nos damos el tiempo de sentir esa satisfacción de haber alcanzado ese objetivo, ¿no? De sentir ese placer de decir, güey, a huevo, lo logré, ¿no? Logré hacer 5 párrafos de mi ensayo, logré entregar un ensayo, logré hacer un podcast, ¿no? No nos tomamos el chance de disfrutar eso, sino que inmediatamente volvemos a pensar en qué más, ¿no? Y creo que tiene, o sea, que aparte de esta dinámica en la que estamos inmersas y en el que el capitalismo nos hace entrar, porque siento que de alguna forma nos enajena a nosotros que somos total herramientas del capitalismo, aunque me escucho muy marxista por decir esto, siento que eso, ¿no? O sea, como resignificar el descanso consciente y aprender también a estar satisfecho con lo que vamos haciendo y lo que vamos logrando, ¿no? Y que va justo totalmente en contra de esta ideología, esta idea capitalista de nuevo, de ir una cosa tras otra, tras otra, tras otra, que está presente en todo, ¿no? O sea, en el activismo, está presente en la vida laboral, está presente en la vida académica, incluso también en la vida emocional, ¿no? En los trabajos emocionales. Sanas una herida y luego, verga, te das cuenta que hay otra y tienes que sanarla y no te das el tiempo de decir, qué chido, ya sané una herida, vamos a celebrarnos, vamos a darnos ese apapacho, vamos a darnos una siesta para celebrar, ¿no?
Sí, es como estas como bolas de hamsters, así que nunca paran, o bueno, no de hamsters porque nos van a acusar de
animalofóbica.
No, ¿cómo se dice?
Especistas.
De especistas. Pero como estas bolas en las que caminas y caminas y nunca paras porque es pues un círculo así eterno e infinito. Y yo lo que estaba pensando es que a mí lo que me ocurre también es que hay veces que hago muchas cosas, pero tengo como una categorización de esas cosas que hago. Entonces, dentro de esas cosas, en mi mente hay unas que son igual a no hacer nada, ¿no? Entonces, como que siempre me estoy castigando porque aunque haya, no sé, lavado los trastes o haya grabado el podcast o haya subido un TikTok o no sé, en mi mente eso significa que no hice nada porque quizás son actividades que no me están remunerando, ¿no? Entonces, eso significa no hiciste nada. Y entonces me empiezo a frustrar y empiezo a decir, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y eso es muy cansado también a nivel emocional. Y hay una cosa muy importante de la que quiero hablar que se relaciona, no sé si con el descanso como tal, con el descanso político de lo que estamos hablando, no sé si se relaciona, pero sí con la pausa. Y esa pausa para mí fue o ha sido la depresión, ¿no? O sea, como sí, que mi cuerpo llegara a un momento tal en el que me inmovilicé mental, emocional y físicamente por completo. Entonces, la depresión para mí, por supuesto que no lo asumo como un descanso, pero sí como una pausa, pues no sé si necesaria, pero sí que me atravesó y que me hizo parar.
Es que está súper loco porque, o sea, pareciera que aunque no lo pidamos, nuestro cuerpo habla por sí solo y de repente reclama esas pausas, esos descansos. A mí también me ha pasado de muchas formas, no con la depresión. Las pocas veces que he sentido esa tristeza inmensa llamada depresión ha sido a raíz justamente de un accidente que tuve en 2013, evento que les he platicado una y otra vez en este podcast, pero me ha pasado de otras maneras, como que me enfermo, o sea, de repente claro, me da gripa y es como de, güey, no estuve expuesta a ninguna situación, ¿no? No es COVID, no, o sea, simplemente me dio una gripa, ¿no? O de repente no como nada o como normal y estoy enferma del estómago y me da una diarrea tremenda, ¿saben? Entonces creo que de muchas formas el cuerpo nos está diciendo, ¡hey, para! Te voy a mandar esta diarrea apoteósica para que te quedes en tu casa y no tengas ni siquiera ganas de abrir el correo porque llevas un ritmo súper duro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el descansar tiene que ver con eso, como poder escuchar, de verdad, escuchar el cuerpo cuando... Ajá, escuchar esas señales del cuerpo, que el cuerpo nos emana, esas interconexiones intracorporales. Pero sí, de verdad, o sea, como generar esa escucha, y yo creo que el hecho de descansar se debe a eso, ¿no? Se debe a poder generar una escucha activa o una escucha como sea, con el cuerpo para poder pausar y decir, bueno, no voy a terminar todo el trabajo hoy. Paro a las 7 de la noche o a las 6 de la noche o a las hora que tú desees determines y mañana continúo porque todo no lo voy a lograr hacer hoy, ¿no? Y voy poco a poco, paso a paso. Entonces creo que tenemos que atender un poco más esas cosas. Y por otro lado, perdón, ya sé que tomé mucho en la palabra, pero es que las pausas son necesarias porque yo escribí en este texto de Malvestida que les vamos a recomendar. También como en la música, por ejemplo, o sea, imagínense que la música fuera todo sonido. O sea, la música se teje porque hay pausas de silencio. Y lo mismo también en la danza. O sea, imagínense que en la danza no hubiera posibilidad de pausa, ¿no? O en la pintura, no sé, en el video, en la propia forma en la que hablamos. O sea, los silencios también son significado. Y si no existieran silencio, no existirían significados y sentidos al momento de hablar. Entonces, el silencio, la pausa, detenerse, pues hace parte de no sé cómo
la decir. Vida. Sí, de la vida.
No, tienes toda la razón. Además, otra vez me voy a escuchar muy marxista, lo siento. eso es fue culpa de la ENA y de sus clases
ya,
marxistas.
Pues ya échate la porra de la ENA, ya de una vez.
¡Revolucionada!
No, o sea, pero justo creo que esta desconexión del cuerpo de la que hablas, Balu, justo otra vez tiene que ver con esta enajenación que implica el trabajo, ¿no? El ser fuerza de trabajo, el habitar corporalidades que están solamente ocupando esa posición de fuerza de trabajo, ¿no? Que lo único que te implica es trabajar, 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 trabajar y trabajar, ¿no? Y también dentro de este, o sea, otra vez regresando, haciendo mención como a este video que les cuento, porque dice muchas cosas importantes, es que comenta pensar el descanso también como dentro del proceso de la producción, ¿no? O sea, dentro del proceso del trabajo. Como dices, trabajar para, más bien, descansar para poder trabajar y poder rendir bien en el trabajo. Y ahí, en ese video, él hace una distinción entre trabajo mental, creativo, y trabajo mecánico, ¿no? Y esa distinción a mí me pareció importante porque entonces ahí yo me hice la pregunta, ¿quiénes generalmente y qué cuerpos se dedican al trabajo mecánico, ¿no? Por lo general, pues obviamente
cuerpos racializados.
Exactamente.
Totalmente.
Y él habla justo de que para el trabajo mental es necesario este descanso para que así tú puedas volver a crear, ¿no? Y eso también me llevó a pensar en el podcast, ¿no? O sea, justo para que nosotras nos dé la creatividad de crear las portadas, ¿no? Aquí Mar, la diosa del arte.
Del collage.
Del collage. Le dé la fuerza y la creatividad para crear esos collages a mí, para que me dé esa creatividad, para llevar hacia ustedes un...
Para emanar fuerzas intergalácticas.
Exacto.
Anahaya, anahaya.
Una construcción sonora creativa, pues necesito descansar para poder seguir creando, ¿no? Entonces es importante justo darle su lugar al descanso, pero un descanso
real,
consciente aparte.
Y de verdad, porque es que yo creo, fíjense que yo también entré en un punto, como les decía al comienzo, en el que dije, me voy a meter al gimnasio. Y también entré como en una cosa, en una compulsividad de que el gimnasio también se volvió una tarea que tenía... que hacía
casi
parte
obligada,
de esa
claro.
y que hacía parte de esa rutina súper compulsiva de productividad. Ahora hago gimnasio, soy igual hiperproductiva, ¿no? Y no tomarme el tiempo del ejercicio, de la actividad física como un descanso real, ¿no?
Claro.
Y yo creo que las redes sociales tienen que ver un chingo con esto. Yo siento que...
Y más cuando eres creador de contenido, ¿no?
Sí.
O sea, que es como un poco lo que nos pasa y que yo también me he visto un poco presionada como a estar creando, 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 porque eso es lo que te pide TikTok, ¿no? O sea, que subas video, 5 videos al día y está muy cabrón.
Está muy cabrón. Pues yo me voy a regresar un poquito a esta parte que ya mencionaban Balú y Scar, de regresar al cuerpo, de sentir, de hacerle caso como a esa intuición corporal. Y es
las
que...
de la intuición.
Y es que te felicito, sí, que bien actúas. Ah, perdón.
Eso no me cabe.
Porque yo, Bueno, hoy voy a destapar así todos mis diagnósticos psiquiátricos.
¿Sí? Sácalo, sácalo.
Pero chica, no sé si ya lo había mencionado, pero a mí me diagnosticaron un trastorno de la conducta alimentaria. Y entonces, pues he pasado por un montón de procesos en dietas súper restrictivas, en otras que parecían no restrictivas, pero que al final sí lo eran. Y no sé, así como súper inmersa en la cultura de la dieta y súper gordofóbica, además yo conmigo misma, ¿no? Con mi experiencia. Hasta que llegué con una mujer que se llama Raquel Lobatón, que la pueden encontrar en Instagram, y lo traigo a la mesa porque yo le decía a Raquel, es que yo no puedo tener en mi casa galletas, papitas, chocolates, dulcecitos, porque el día que yo compro la bolsa de galletas, yo me acabo la bolsa de galletas. Y siento que eso me pasa también con el descanso, como que siento que no puedo gestionar mi descanso. Es decir, que si decido tener una siesta de 30 minutos, se va a convertir en una siesta de 5 horas. Y con Raquel aprendí que entre más restricción tenga, es más posible que caiga en eso. Claro. Y entonces, algo que me sorprendió mucho fue que ella me dijo, pues vas a ir al Walmart, al súper, a la tienda, lo que sea, y vas a comprar papitas, galletas, chocolates, gomitas, todo lo que se te antoje. Y los primeros días, por supuesto, que seguro te vas a comer un montón y te vas a sentir súper culpable, pero pasando el tiempo te vas a dar cuenta que ahí están, que no necesitas acabártelos el día que los compras, porque puedes tomar la cantidad que tú quieras, el día que tú quieras. Y siento que eso me pasa con el descanso. O sea, que yo no he llegado a ese momento en el que diga, el descanso es parte de mí. Y eso tiene que ver con mi cuerpo, porque también aprendí, y estoy así súper sorprendida y me explota la cabeza, porque me di cuenta que hay veces que no quiero chocolate. Uh-huh. O sea, yo creía que era así súper adicto.
Lo quería.
Exactamente. Sí. Pero con Raquel aprendí que mi cuerpo me dice incluso cuándo quiero chocolate, cuánto chocolate uh-huh. quiero o cualquier otro alimento, ¿no?
Que es algo intuitivo,
exactamente.
Justamente.
Y que a mí Exacto. me pasa con las siestas.
Exacto. Entonces siento que yo no he llegado a ese punto en que pueda tener la disponibilidad de descansar sin dormirme 5 horas y después sentirme súper culpable porque ya no hice otras cosas que tenía que hacer, o descansé, pero en realidad no descansé porque seguía pensando. Y me gustaría llegar a eso, ¿no? Me gustaría ir a la tienda del descanso y comprar así todas las posibilidades de descanso y saber que están ahí y que mi cuerpo es el que me indica, no al llegar al límite, pero que mi cuerpo me indica cuándo es momento de descansar y qué tiempo.
Y es que, ¿saben qué? Creo que también ahí, perdón, ahí, o sea, volvemos a lo mismo, a esta desconexión completamente del cuerpo, o sea, que no escuchamos cuando está cansado hasta que está en su límite y nos da gripa o nos caemos o nos pasa algo, ¿no? Un accidente que obliga al cuerpo a descansar, ¿no? O sea,
creo que
y aprender a escuchar el cuerpo, aprender a escuchar sus avisos, ¿no? Y justo, en la semana tuve un proceso grupal de terapia y ahí nos decía como justo de pronto estás como tan en desconexión con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente, que de pronto ya tienes un chingo de tiempo que te anda del baño y no has ido al baño.
Sí, no hasta manches, que te estás viendo. O no comes.
Exacto.
¿No? Está cabrón. Pues bueno, esta discusión está súper interesante, pero antes de continuar, quiero invitarles a escuchar esta cápsula que nos enviaron nuestras compañeras de un podcast hermano también que está en las fronteras de Colombia y México. Este podcast se llama Radio Sabia, así que queremos escuchar las palabras de nuestras compañeras de Radio Sabia. Aquí va.
¡Afrochingona!
Hola, hola, aquí Dani.
Y aquí Maitik, de Radio Sabia, un podcast sobre cuidado y sanación del cuerpo territorio. Y bueno, nos invitaron a contarles un poco nuestros piensos sobre el descanso y acaba.
Para nosotras, el descanso es sanación y es político. Reconocemos que en los activismos y en la defensa del territorio hay agotamiento, hay cansancio, hay desánimo, y que pues eso muchas veces nos lleva a enfermar a nosotras como activistas y también a las defensoras. Es aprendiendo las experiencias de las lideresas y defensoras y también honrando nuestros caminos que hemos aprendido que el descanso tiene muchas formas que nos ayudan a sostener nuestra labor.
También sabemos que en tiempos de crisis ambiental y extractivismo el descanso es resistencia y es ir en contra de una lógica colonial y sobre todo como enfocarse en el cuidado de la vida y del vivir bien. Y también pues sabemos que una de las maneras de acción del sistema es quitar la posibilidad de entrar en contacto con el bosque, los ríos, la tierra como lugares que reconocemos aliviadores, recargadores y de descanso.
Para nosotras practicar el descanso pues tiene distintas formas. Para mí, Dani, el descanso es fundamental para procesar mis emociones. Suelo dormir cuando me siento abrumada y cuando despierto de pronto ya todo se siente un poco más ordenado. También para mí me ayuda muchísimo bailar, es mi gran medicina el movimiento y volver siempre al cuerpo. Ahí encuentro respuestas, me alivia el estrés y también tensiones.
Para mí... yo practico el descanso mucho tejiendo, cantando, sentándome en mi altar y también bajando a la tierra. Me ayuda un montón estar en un lugar donde hay tierra y poder como entregar pues lo que está de más y agradecer como esa capacidad de transmutación. Entonces esa práctica de descargar la tierra es importante para mí. Y también como práctica de cuidado colectivo del equipo, solemos hacer siestas cortas a la mitad de nuestra jornada de trabajo y nos ayuda también a soltar tensiones y a renovar energías. Y cuando estamos así como en momentos difíciles también o de estrés en la relación, reconocemos la montaña, el lago, el páramo como un lugar de consejo y de aliviar como estos estreses de la relación y también los entregamos a la tierra y siento que eso es una práctica importante como de autoescucha y de escucha de la otra.
Y sobre la culpa, bueno, pues es un reto, aunque luchamos pues contra una lógica que priorice la productividad y bueno, que acelere los ritmos. Reconocemos que somos un equipo pequeño y que pues por ende también de pronto tendemos a sobrecargarnos y a no priorizar nuestro descanso. A veces también pues sí sentimos culpa, pero pues estamos comprometidas por generar espacios que prioricen el cuidado de la vida, el goce y también el cuidado de los vínculos al interior del equipo y con todo lo que generamos también.
Pues sí, ahí como a la escucha y al aprendizaje y reconocemos absolutamente que es difícil y que es también como que hay mucha presión alrededor, como en todo este tema también de ser independientes y de trabajar más y como que a veces nos comemos demasiado eso y estamos ahí en el aprendizaje y en la autoescucha y escucha colectiva.
Muchas gracias por la invitación y les saludamos y mucho descanso para ustedes.
Un abrazo. Chao.
¡Afrochingonas! Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingonas! Ok, estamos de vuelta y queremos darle las gracias a nuestras compañeras de Radio Sabia. Además, recomendar el trabajo que están haciendo desde su podcast. Y bueno, reiterarles nuestro agradecimiento y nuestro cariño hacia su trabajo. Por favor, síganlas y escuchen sus episodios. Y yo también quería decir algo que dejé en el episodio, digo, perdón, en la sección anterior. Y es que también estoy pensando en un trino que hizo hace poco nuestra compañera y amiga, @lanalganori, que es nuestra entrenadora anti-fitness de cabecera. Nos debemos un podcast también con ella. Y ella escribió hace unos días, guardé aquí esta publicación, en donde dice que el músculo no crece en el gimnasio, crece durante el descanso. Y dice, no descuides tus descansos para alcanzar tus objetivos de desarrollo muscular. Y esto me parece increíble porque... pareciera que las personas que hacemos ejercicio, que vamos al gimnasio, como les decía, nos debemos una buena platicada, una buena conversación sobre el tema, porque a veces nos obsesionamos, ¿no? Creemos que si hacemos 3 horas, 4 horas, 5 horas todos los días en el gimnasio, vamos a tener buenos resultados y quizá esto no es cierto, ¿no? O sea, también el descanso hay que integrarlo. Hay que hacerlo parte pues de estas rutinas para que el músculo crezca. Bueno, también eso depende de los objetivos que tú tengas en tu rutina de entrenamiento, pero si uno de tus objetivos es que el músculo te crezca, si quieres hacer pompi, como es mi caso, tienes que descansar. ¿Y cómo? Dentro de nuestros activismos también, remitiéndome un poco al audio que nos enviaron las compañeras de Radio Sabia, ¿cómo también deberíamos nosotras, dentro de nuestros espacios como afrochingonas, como otras colectivas, otras personas que nos están escuchando y que también hacen trabajo político, cómo integrar el descanso como parte, ¿no?, de nuestro trabajo colectivo, pero un descanso real, ¿no? No que se vuelva también esta compulsividad por una actividad más, ¿no? Entonces, y nosotras lo hicimos en Afrochingonas. Nosotras en Afrochingonas pusimos un horario y dijimos, bueno, trabajo va a ser de tal hora a tal hora y después de esas horas no vamos a intervenir y podemos enviarnos memes y TikToks y otras cosas en otros horarios, pero de esta hora vamos a evitar trabajar porque sabemos que estos tiempos son súper necesarios. Entonces, tenemos que construir también el descanso, ¿no? Y tenemos que practicar el descanso de una forma, integrada a nuestras rutinas diarias.
Claro. Y fíjate que eso sobre lo que dices sobre el gimnasio, yo también lo había visto ya igual en un TikTok, pero más sobre entre cada rutina, claro, tú usas un aparato, haces como la serie, entre cada serie descansar. O sea, descansar entre 1 o 2 minutos y es cosa que tú vas al gimnasio y así ves a la gente como tras, 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 tras y luego en la otra tras, 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 tras y así bien rápido, ¿no? Incluso yo también lo he hecho, debo confesarme, porque de pronto es como, güey, tengo 5 minutos para ir al gimnasio, hay que aprovecharlos, ¿no? Pero creo que también es parte como de pensar también el trabajo como este proceso, o sea, el trabajo y el descanso como un proceso que hay que disfrutar y hay que darle su tiempo, su espacio y, claro, siempre conscientes del cuerpo. Eso es como algo que también está presente mucho en lo que nos dijeron las compañeras hermanas de Radio Sabia. Y hablando de ellas, quiero hablar algo que me pareció muy bonito y que tiene que ver con el descanso como algo político, como una forma de resistencia también ante este sistema capitalista. Otra vez yo, ya saben, perdón. Bien chaira del
Marx es mi pastor.
Marx, nada me faltara. Ah. Y enfocarse también en el cuidado del bien vivir, pero no solamente del bien vivir de nosotros, humanos, sino también de la naturaleza, ¿no? De estos espacios que nos ayudan también a descansar. Yo me identifiqué mucho con una de Radio Sabia que dice que para ella un descanso también es ir a la naturaleza, ir al bosque, ir así. Para mí un descanso es ir a la playa.
Total.
Y acostarme así en la arena, tomar el sol, ¿no? Que las olas me revuelquen, que la arena se me meta en el calzón y así. Y para mí eso también es un descanso. Y entonces también la responsabilidad de cuidar esos espacios que me brindan a mí el descanso, ¿no? O sea, como un cuidado bidimensional, no, multidimensional, de no solamente el territorio, sino también mi cuerpo, ¿no? O sea, cuidar el espacio a través de mi cuerpo y mi cuerpo a través del espacio. Siento que sonó muy chairo, pero eso.
Sí, como que
pero
estás en Tulum.
Pero llevo 5 copas de vino.
Pues yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo, ay, sí, ya va a llegar la que las va a bajar de su nube. No, no es cierto. No, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero también pienso que no sé si es posible para todes como generar este descanso y esta conexión, sobre todo con estas rutinas laborales, total, estos horarios total, tan culeros, ¿no? O sea, la banda que tiene que atravesar la ciudad, salir de sus casas, de la periferia,
Marita, que no duerme.
En la madrugada para llegar al trabajo, estar en el trabajo no sé cuántas horas para después volver a cruzar la ciudad, para llegar a dormir, para levantarse otra vez en la madrugada. Entonces,
es que justo yo siento que es eso, o sea, es que hablar del descanso implica hablar de cómo está construido el trabajo en nuestras sociedades capitalistas.
Claro.
O sea, es que tenemos, para discutir sobre el descanso, esto tiene que pasar, por supuesto, por una cuestión que no se limita únicamente a una serie de acciones personales.
Exacto.
Que contribuyen a este descanso como esto. No, pues a mí me relaja ir al gimnasio y meterme al baño turco después de hacer mi rutina de una hora, sino de cómo realmente poder construir formas en las que justamente la gente no tenga que levantarse a las 5, 4 de la mañana, porque la ciudad está configurada de cierta forma en la que ciertos cuerpos racializados son los que tienen que ir a prenderle el botón a la máquina del capitalismo.
No, y aparte, hacerte 8 horas de camino al trabajo, trabajar 8 horas y hacerte 8, bueno, 8 horas es una exageración.
No, pero sí, 4 y 4.
Ajá, dos, o sea, 8 horas en general. Sí. Ajá, 8 horas en total, 4 de ida y 4 de regreso, y luego 8 horas de trabajo. O sea, ahí es un chingo. Y justo como dices, Mar, no da tiempo de descansar.
Y porque... es el descanso colectivo, porque no solamente se trata de pensar en justo esas acciones personales que contribuyen, perdón, a ese bienestar individual, sino de cómo podemos hacer que el descanso sea para todos.
Claro, y ¿sabes qué? Siento que, o sea, como que todo puede ser cooptado y todo puede ser distorsionado, porque incluso hay algunas estrategias de productividad que se basan en el descanso, y pareciera que esto está chido, pero hay empresas que lo implementan, ¿no? Es decir,
como Japón, ¿no?
Ponen, no sé si tanto, bueno, como Japón, no sé, pero... Sí.
Que ponen como camas, es que no sé, o como hamacas en las oficinas y que, o sea, se aprovechan como de esto para, ajá, que, sí, justo seas más productivo y te digan, ah, bueno, puedes dormir, o incluso como el home office.
Claro, claro, que al final te termina esclavizando y te termina...
Dentro de tu propia casa.
Exacto, claro. Entonces siento que a veces el descanso también es cooptado por, como por este sistema capitalista, total, y de producción, para hacernos creer que estamos en ambientes en los que podemos descansar y tomarnos algunos espacios, pero que en realidad están diseñados para que produzcamos más y más y más y, claro, más y más y más. Y ahorita que dijiste eso de en Japón, no me refería como tal a eso, pero también aquí tengo en mis apuntes que yo he buscado así mil y un formas de gestionar el tiempo, el descanso, las actividades, bla, bla, bla. Y en una de esas tantas veces encontré una metodología japonesa que era como que trabajas 20 minutos y descansas, uh-huh, 10 minutos. Y luego trabajas 10.
El método Pomodoro.
Ándale, ese. Trabajas 20 y descansas 10, ¿no? Y entonces como que te vas dando espacios para descansar, pero me doy cuenta que yo misma me pongo las trabas para no descansar, porque en esos 10 minutos es como, puedo lavar unos platos, puedo no sé qué. Y aunque tengo que decir que a mí una de las cosas que más me relaja, que pudiera parecer así como de chica, te estás autoengañando, es hacer el quehacer. Pero siento que me relaja muchísimo porque es el momento en el que puedo conectarme. Por ejemplo, a mí me mama hacer los quehaceres de agua. Así, lavar trastes, lavar el baño, trapear. Me fascina y me encanta hacerlos descalza porque me encanta que los pies se me llenen de agua con jabón y cloro. Ay, sí, voy a morir,
es que
pero...
Es este Piscis, ¿no? Piscis de luna y, sí, ascendente.
Sí. Sí, exactamente. Entonces, ese es mi espacio como para descansar, pero me doy cuenta que incluso intentando como este método Pomodoro, como que esos 10 minutos de descanso, me pongo a ver TikToks y me doy cuenta que para mí eso no es descansar, o sea, está bien cabrón.
Es que las redes sociales son una porquería.
Claro.
Y por ejemplo, para mí, yo he descubierto, porque a mí me pasaba un poco lo mismo con el gimnasio, como que yo también empecé a asistir al gimnasio con esta idea de que el descanso y bla, bla, bla. Y de repente les cuento, ¿no? O sea, lo he dicho 20 veces en el episodio de hoy, pero me sentía como también en esa compulsividad de ¡ah, oh, ya hice 80.000 abdominales! ¡Ya hice 50.000 sentadillas! ¡Ah, oh, sí! Y como que estaba con... O sea, lejos de estar ayudándome a descansar, también estaba contribuyendo a un cansancio que... Y también mental, ¿saben?
Claro.
Y para mí... Bueno, no sé por qué dije que redes sociales, o sea, no entiendo cómo hice esta conexión. Son esos lapsos que uno después analiza en terapia. Pero yo siento que para mí algo muy importante ha sido como poder desconectarme del celular. O sea, poder tener tiempos de desconexión virtual. Para mí ese es un descanso. Hoy en día, 2022, después de que pasamos 2 años en pandemia por COVID-19, destinados, condenades a hacer todo a través de una pantalla, para mí el descanso hoy radical es desconectarme del Instagram, del Twitter, del Facebook y del WhatsApp. Claro. Y del TikTok, ¿no? Y cada vez nacen más y más redes sociales. Sí.
No, y es que además tocando un punto súper importante, es que justo no es lo mismo la forma de descanso entre Marbella, la forma en la que descanso de Balu, la forma en la que yo descanso, ¿no? O sea, tiene que ver también con el saber del cuerpo, sobre conocernos, sobre todo esto. Y justo hay varias cosas que ahorita recordé, y una de ellas es que pensé mucho en un tío mío, hermano de mi abuela, que ese tío trabajó en el Seguro Social muchos años, se jubiló y él estaba muy contento. Estaba muy contento porque ya, ¿no? Al fin...
Iba a descansar.
Iba a descansar, exactamente, ¿no?
Y se deprimió.
Y no. O sea, y es lo que ha hecho en realidad, descansar y hacer lo que le gusta. Y a mí me encanta verlo porque ese tío me dice como, es que a mí me encanta manejar por las carreteras y va a ver a mis tíos que están en otros estados. O sea, y se va en carretera hasta Coahuila, que son como 14 horas, 16 horas. Y él me dice como, es que a mí me encanta ver la carretera y manejar. Sí, manejar implica un desgaste. Manejar 14 horas sentado implica un desgaste cañón. Pero a él le da una satisfacción enorme porque es su forma de descansar.
Claro.
Y otra cosa que por la que traigo también a colación su historia es que justo esta idea de que cuando me jubile, descanso, ¿no? Y la jubilación es cuando ya terminó tu periodo, entre comillas, de trabajo.
Productivo.
Productivo a cierta edad. Pues aquí las empresas en México, bueno, que también eso es algo muy complejo, te dan
tu jubilación,
te daban
tu pensión, ajá, te daban tu pensión porque justo
nosotras no.
No tenemos acceso ya a pensión, o sea, la Afore ya quedó inaccesible para nosotras. Y eso, ¿no? O sea, pero en general a mí me han criado con esa idea como de, si chingate 20 años, 40 años de tu vida, si trabaja en chinga, no descanses, pero va a llegar que cuando llegues a la vejez vas a descansar, súper chido, vas a poder hacer esas actividades de ocio que no te implican un cansancio físico y mental, ¿no? O sea, bueno, quizás sí un cansancio como físico, pero no se siente pesado, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Se siente como... de que ejerciste un montón de cosas para trabajar, ¿no? Y por ejemplo, pensar en eso para mí ya es imposible. Porque digo, güey, a mí... yo no voy a tener un Afore.
Claro.
O sea, menos de que yo ahorre y lo pague, ¿no?
Yo tengo Afore, pero tengo como 12 mil pesos apenas de 10 años de trabajo. Imagínense esa mierda.
Pero está cabrón, o sea, está cabrón porque incluso ya hay estudios que dicen que pues en nuestras generaciones ya no van a tener acceso a eso, ¿no? Y es como pensar que aunque seas adulto mayor, aunque llegues a la vejez, vas a tener que seguir trabajando, ¿no? O sea, no va a haber un espacio de descanso completamente para poder irte a la playa.
Sí,
o
claro.
Que me vaya yo a la playa a vivir de dormir.
Pues fíjate, o sea, la idea que tengo yo como del trabajo, el descanso, etcétera, que ahorita que decías cómo se jubiló, yo dije, se deprimió. Porque yo he escuchado muchas veces que dicen como, por ejemplo, mi papá, ¿no? O sea, yo les decía, él trabaja, este es su segundo trabajo, pasó 25 años en el ejército, y después entró a este lugar como seguridad privada. Y mi mamá pues trabaja junto con él, ¿no? Como ya les dije. Y entonces mi mamá dice, yo ya estoy muy cansada, yo quiero descansar. Pero hasta que tu papá no deje de trabajar, pues yo no puedo también descansar, ¿no? Porque claro, tengo que tenerle todo listo, etcétera.
Claro.
Y mi mamá pues habla de esto como con sus amigas, sus hermanas, etcétera. Y muchas veces... lo que le dicen es que no, ¿cómo crees? ¿Para qué quieres que se jubile? Las personas que han pasado toda su vida trabajando y se jubilan o dejan de trabajar, se deprimen y luego hasta mueren de depresión, ¿no?
Claro.
Y entonces yo digo, verga, ¿qué pedo? O sea, ¿a qué nivel de absorción del individuo, de lo personal, de lo corporal, de lo emocional hemos llegado en este sistema que si no estás produciendo, te deprimes y te mueres?
Es que claro. Yo estoy viendo ahorita como dos dimensiones de esto, y una es como la forma en la que están configurados, como decíamos ahorita, nuestros trabajos y las ciudades, ¿no? O sea, y las ciudades, y por ciudades me refiero pues a toda la infraestructura del transporte público y también de cómo, pues sí, ciertas zonas son las centrales y ciertas zonas las periféricas, pero también eso, o sea, cómo nosotras mismas y nosotros mismos y nosotras mismas hemos interiorizado de tal forma estos valores que nos generamos esta propia presión que nosotras mismas nos volvemos como, ¿cómo se dice? Nuestros propios dictadores.
Claro.
Y yo por eso creo que, o sea, claro, si hay, o sea, definitivamente descansar es un privilegio. Definitivamente quienes tienen derecho al descanso, ¿no? Son aquellas personas que son humanas, que son considerados humanos. Aquellos que sí trabajan 8 horas y tienen 8 horas para el ocio y las 8 horas para dormir, porque este es el lema también de reivindicación de estos movimientos obreros, claro. Creo que de a comienzo del siglo, ¿no? Que dicen 8 horas para trabajar, 8 horas para el ocio y 8 horas para dormir. Pero nosotros, esa realidad, a nosotros esa regla de los 3-8 no nos mide, pero de cierta forma, por supuesto que hemos interiorizado esos valores. Y yo quiero recomendarles el trabajo de una mujer que se llama Tricia Hersey, y ella tiene un espacio, un grupo, es también una página en Instagram, y tiene un libro que se llama Rest is Resistance, a manifiesto. Descansar Ulala. Es resistencia. Un manifiesto. Y es un manifiesto que al cual yo no he podido acceder porque tiene un costo de unos cuantos dólares y evidentemente ahorita no los podemos pagar. Sin embargo, tiene un blog en su página que se llama thenapministrywordpress.com, y ahí ella sube algunos escritos y algunas reflexiones que tiene sobre el descanso, y me parece muy, muy bello porque ella justamente dice que descansar, o que nos han arrebatado, nos han robado la posibilidad de descansar, y que descansar hace parte, o sea, como todo este trabajo político que nosotras hacemos desde los activismos antirracistas, feministas, anticoloniales, etcétera, antipatriarcales, también hace parte de un profundo desmoronamiento de la supremacía blanca y del capitalismo. Y ella habla del descanso como cualquier cosa que conecte la mente con el cuerpo. Ella habla de esto. Cualquier cosa que tú hagas que conecte tu mente con el cuerpo. Y eso puede pasar por manejar, por tejer, como decían nuestras compañeras de Radio Sabia.
Hacer cerámica.
La arena, la revolcada en la arena, el gimnasio, el lavar con agua y sentir el agua con los pies. Eso es conectar la mente con el cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo lo tenemos en el olvido. Porque somos máquinas, y ella dice eso.
Totalmente.
¿No? Somos máquinas para el capitalismo. Y regresar a ser los seres divinos, lo dice de una forma así lo traduce este aparatejo. Pero dice, nosotros somos seres divinos. Y sentirnos divinos, regresar a la divinidad, es el descanso y es la resistencia. Y eso me parece profundamente bello y profundamente liberador. Además, tiene como un soundtrack que se llama Rest Life. Lo vamos a dejar ahí en nuestras recomendaciones. Y es como una especie de meditación con una música de fondo en donde ella va botando frases en inglés, y yo las pocas que pude rescatar es... Eres un ser humano divino, no eres una máquina. Bienvenido al Dream Space.
Amo.
Te amo. Ajá, ella habla como del Dream Space, que es como un espacio, este espacio del descanso. Y dice, tienes todo lo que necesitas. Esta es una
transmisión. Me acordé que justo Netflix tiene ese espacio, ¿no?
Solo puedes estar. Este es el espacio donde el capitalismo no existe. Eres suficiente. Y además ellas apela como esta historia también de las personas negras, ¿no? Donde las personas negras se reunían esclavizadas para descansar, ¿no? Y retomar esas rutinas de descanso que tenían las personas negras esclavizadas, que son nuestras ancestres, nuestras abuelos, abuelas, ¿no? Y fuera del trabajo forzado donde no producían más, donde estaban realmente conectados mente, cuerpo, ese es el descanso y eso es resistencia, porque no le estás produciendo, eres inútil para el capitalismo.
Sí.
Qué bonitas palabras.
Sí, súper bonito. Esto que dices me recuerda a algo que me dijeron y que se me grabó así en el corazón en un proceso de recuperación emocional importante, un proceso de terapia así intensiva de las emociones. Y me dijeron un día alguien, una persona a la que quiero y admiro muchísimo, me dijo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no seres humanos buscando la espiritualidad. Y siento claro. Que esto que mencionas, Balu, tiene que ver con esto, porque se nos olvida como toda esta parte que nos regresa al centro, o también, no es que se nos olvide porque queremos olvidarlo, nos fuerzan o nos forzan, no sé cómo se dice, a olvidarlo, ¿no? O sea, como con estas dinámicas súper capitalistas y de reproducción y producción y bla, bla, bla. Y también pienso lo distinto que es esto en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, pienso en la costa. Cuando yo voy a la costa, veo, por ejemplo, a mis tíos que se dedican a ordeñar, se levantan así 4 de la mañana, ¿no? Y a las 9 de la mañana ya están en su casa y entonces tienen espacio para dormir.
Y llegaría un blanco capitalista a decir, ¿qué estás haciendo, perezosos? ¿Cómo creen? No trabajan.
La gente aquí no trabaja, es floja.
Exacto, pero tiene que ver también con el contexto, con el territorio, con el clima incluso, ¿no? Porque claro. Se van tan temprano porque sí. A las 10 de la mañana el sol mata. Ya está.
Sí, pero no te deja trabajar.
Aquí en la ciudad eso no importa. O claro. Sea, aquí el calor puede estar de la chingada, puede estar lloviendo, granizando, lo que es sea. Que,
pero el trabajo tiene que
exacto.
Estar.
Exacto.
Es y el que se debe de adecuar es tu cuerpo y tu ser. O sea, no puedes no trabajar.
Me estoy acordando de un cuento de Bruno Traven. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo por ahí en una caja porque... estoy estrenando departamento, querido público. Y tengo los libros empacados. Pero es un cuento de Bruno Traven que se llama La canasta de cuentos mexicanos. Uh-huh. Y el primer cuento habla sobre un señor gringo que viene a México, a un lugar de México que, disculpen, no recuerdo el nombre, y se encuentra un señor campesino, indígena, que vende canastitas hermosas, tejiditas. Y él dice, pues estas canastas me sirven para poner en venta mis chocolates. El tipo era un empresario que tenía una tienda de chocolates en Estados Unidos.
Empresario multimillonario.
Multimillonario.
Que se puede comprar.
Y le encantaron las canastitas que hacía este señor indígena. Y entonces él le dice, véndame una. Y él le vende una, ¿no? Y le dice, bueno, ahora no quiero una, quiero 70,000.
Sí.
Y él le dice... no le puedo dar tantas porque para hacer tantas yo necesito esperar el ciclo de la luna y necesito cortarla no sé qué según el ciclo de John y el viento
el tiene material
que estar, y un montón de, o sea, todo el proceso de crear una canastita estaba sincronizado con una cantidad de cosas que para el gringo eran súper simples, ¿no? O sea, como, pues corta, hazlas y necesito 70,000. Al final no me acuerdo cómo termina el cuento, pero el tipo como que engaña al señor que hace las canastitas. Pero todo el cuento versa como sobre estos ritmos capitalistas y estos ritmos no capitalistas, en donde estos ritmos no capitalistas tienen en cuenta justo la fase de la luna, el domingo, el sábado, claro. Los descansos. Como que la lógica no es producir en masa y en cantidad, sino... el de crear en sintonía con el mundo, ¿no?
Claro, y el de tampoco consumir en masa, que también es un poco lo que nos lleva a los extremos, ¿no? Y un poco lo que hablábamos en nuestro medio, en nuestro descanso del episodio, ¿no? De que no hay un punto medio, siempre vamos o descansamos un chingo y procrastinamos y no sé qué, o trabajamos un chingo, ¿no? O sea, siempre vamos a los extremos y no hay justo este punto medio. Y ahorita que comentan también esta cosa, esto de lo que hablan, recordé mucho como esta frase que de pronto he escuchado en distintos espacios de trabajo, ¿no? Como el de, ay, ¿por qué no trabajan tanto, no? O sea, siempre como de los jefes hacia la gente que ocupa estos lugares como de... es que no sé cómo referirme a eso. Como,
¿mandato?
Pero los otros.
¿Director?
Como los que
de ocupan... De los directivos hacia...
De los directivos...
Las personas que reciben las órdenes.
Ajá, hacia las personas... Exacto, hacia las personas que reciben las órdenes, como de... Ay, ¿por qué siempre son huevones? ¿Por qué nunca trabajan? ¿Por qué no sé qué, no? Pero no se dan cuenta que justo al final ellos son quienes sostienen el trabajo que ellos hacen, ¿no? O sea, al final son quienes se llevan más las chingas y las friegas, y lo digo porque justo mi mamá ocupa un lugar de esos... Y veo que mi mamá, pues, se lleva las friegas del mundo, ¿no? Pero quizá sus jefes, ¿no?
Piensan que no está haciendo suficiente.
Exacto, ¿no? O sea, y es siempre como exigirles más y decir... Y esta visión de nuevo, ¿no? Como de, ay, son unos huevones o no sé qué, nada más descansan y así. Y también pienso mucho como en estos procesos, no sé si llamarlos resistencia, no quiero llamarlos así... Pero como estos procesos adaptativos como del descanso que hay en distintos lugares, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hacía mi servicio en Canal 11, la hora de la comida era sagrada. Así, eran las 2 de la tarde y veías las oficinas solas porque todos estaban en el comedor comiendo, valga la redundancia. Pero después venía la hora también del descanso, o sea, la hora del cigarrito, la hora de la platiquita, la hora de descansar de la jornada laboral. Y luego ya otra vez de nuevo a la oficina, que a la copia, que no sé qué cosas, ¿no? Y estos procesos, pero también estos otros procesos que llevan las señoras, ¿no? O sea, las señoras que de pronto quizá descansar de su jornada laboral es sentarse un rato a ver el catálogo de Avon, el catálogo de la Andrea, el catálogo de
distintas
cosas. Ajá,
o como
exacto.
Los chavos del TikTok que son trabajadores recolectores de la basura y que hacen sus uh-huh. TikToks. Y eso también es una forma de escaparse del trabajo un momento y hacer, pues, descansar, ¿no? O sea, como que también me parecen formas creativas de salirse de esta rutina asquerosa de
¿sabes
trabajo.
¿Sabes qué? Hablando de TikTok, hay un compa en TikTok que me da mucha risa porque te da consejos como del trabajo, ¿no? O sea, así como de cómo hacer que tu jefe piense que trabajas un chingo, ¿no? Y entonces hay uno que dice como... ¿Cómo parecer que estás siendo súper productivo en el trabajo? Y es como agarra unas hojas y camina por todos lados en chinga, ¿no? Así con las hojas camina así súper deprisa, aunque no sepas ni a dónde vas, o métete al baño, pero tú camina en chinga para que todos piensen que estás así trabajando a morir, sí. ¿No? Y eso responde a estas lógicas de que tenemos que estar así produciendo y produciendo chinga. Y produciendo. Y si no, es como eres un huevón, ¿no?
¿Ustedes totalmente. Han escuchado el dicho en Colombia súper común de trabajar como negro para vivir?
Ay,
como
claro.
Sí, aquí también es común.
Y a mí
sí.
Me parece súper...
No eres la única, aquí también lo loco. Decimos.
A mí me
es que es acuario.
Es que a mí me parece súper loco como que este dicho exista y a la par coexista. La creencia de que las personas negras son perezosas y
claro.
Que no trabajan. O sea,
qué fuerte,
porque
sí.
Las personas que son negras trabajan muchísimo más, el doble, sí. El triple, personas racializadas, trabajamos el triple que las personas blancas, ¿no? Para tener un poco de lo que las personas blancas tienen.
Claro.
Y aún así cargamos con el estigma de ser perezosas.
Claro.
¿No? Y eso, me estoy acordando también de un meme o una caricatura, porque antes no existían los memes, antes eran las caricaturas que publicaban.
En mis tiempos
no existían los memes.
Existían las pinturas rupestres.
Y yo no me imagino una vida sin memes.
Publicaban caricaturas en el periódico.
Iba a decir periódico.
Ay, no manches.
Te lo juro, no yo manches, veía caricaturas Valeria. En el periódico. Te lo juro. Y estoy recordando una de... O era un chiste o esta imagen, ojalá que la pueda volver a encontrar pronto. Pero habrá un señor que iba justamente como a la costa en Colombia y que le decía, un señor blanco, evidentemente, y le decía a unos chavos negros que estaban... acostados así en una hamaca súper plácidamente enfrente del mar, ¿no? Imagínense unos chavos.
Ay, quisiera.
Ajá, como recostados así tipo 12 de la tarde.
Sí me los imagino.
y esta persona blanca, este señor blanco así que se veía muy elegante, muy ostentoso, les decía, oigan, ¿ustedes por qué no trabajan? No sean perezosos, no quieren producir más, les ofrezco este trabajo, pongamos este negocio, esta empresa y ganemos dinero y no sé qué. Y estos chavos así en la maca, les dicen, ¿pero para qué o qué, no? Y, no, pues para que tengan dinero y no sé qué y puedan, luego sentarse a descansar. Y ellos decían, ¿pero para qué queremos hacer eso? Si ya estamos en este momento descansando. Entonces, como que, no sé, pienso que el modelo también que tenemos en la cabeza de existir, de producir, de construir una vida, que es relativo justamente al descanso, ya existe en sí, muchos lugares, claro. ¿No? Y que creemos que la vía es por la vía de tener mucho dinero.
Claro. Y no.
Y no, y de pronto no necesariamente es así.
Exacto, no necesariamente.
Ay, bueno, pues a mí me gustaría, para ir cerrando esta bonita conversación e irnos a descansar.
Vamos a echar una siesta.
Como aterrizarlo esto al activismo, ¿no? Cómo también es necesario o si es posible tomar estos descansos. Porque el mundo está jodido. O sea, no quiero sonar así como...
pesimista.
Sí, súper pesimista y fatalista y así como de... vale mierda todo. Pero la verdad es que todos los días, cada minuto pasa algo. Un feminicidio, un encarcelamiento, un asesinato, un derrumbe, un huracán, un no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces pareciera que tampoco hay espacio para que podamos tomar esos descansos en el activismo, ¿no? Porque el mundo y las situaciones requieren que estemos todo el tiempo posicionándonos, estando actualizadas, además. Haciendo luego yo me siento súper culpable.
Respondiendo por todas las cosas.
Claro. Por no saber qué está pasando en el mundo. Me siento muy culpable, claro. O sea, como que luego llega alguien y me dice como, no, lo que pasó en no sé dónde, yo así de, ay, no tengo ni puta idea.
Y yo soy idealista.
Yo así de, no tengo ni puta idea qué pasó, lo siento, ¿no? Entonces, creo que también en el activismo es importante como aprender, o no sé si se pueda, no sé qué piensan ustedes ya para ir cerrando esto.
Sí. Pues, igual para ir cerrando.
Sí,
sí, sí, sí. Y yo, pues, igual para ir cerrando. Justo un poco como lo que dices, Mar, o sea, mientras escuchaba yo decía como, güey, al final el mundo se va a seguir cayendo a pedazos y no importa si me echo una siesta, güey, cuando despierte va a seguir igual, o sea, va a estar igual de feo, ¿no? O sea, no importa que me eche a dormir 5 minutos, 10 minutos y todo eso, ¿no? Y también yo un poco con lo que me quedo es que justo, si bien es importante como repensar el descanso desde un pensamiento individual, pero es importante tener en cuenta que esa forma individual está totalmente mediada por esta sociedad estructurada, racista, ¿no? Capitalista, y que al final también influye mucho en la forma en la que vivimos el descanso, vivimos el trabajo y la forma en la que nos conectamos con nuestros cuerpos, nuestros sentires, nuestras emociones y nuestro descanso. Amén.
Ah, bravo, bravo.
Pues yo ya...
dije quiero todo dormir. Lo que tenía que decir. Bye.
Ya me cansé.
Ya he tomado un poco de vino, ¿qué?
Me acordé de esa... no sé, es que... no me acuerdo si fue en Peña Nieto o... sí, fue en Peña Nieto. Donde hubo un... pasó un suceso y hubo un... ay, un político que dijo, ya me cansé, así como de...
ah, sí, ya me cuando cansé. Fue lo de los 43, no me acuerdo. Ajá. Quién dijo eso.
Ay, no
sí,
me enteré, amigas, sí. Les digo que yo...
y fíjate que eso es como algo contra lo que estoy yo de ser periodista, por eso no soy buena periodista, porque hay que estar constantemente ahí
sí, informada. Pues fíjate que ya este es mi último comentario para cerrar. Siento que en el activismo muchas veces, no siempre, hay también una especie de egocentrismo.
Total.
En el que sentimos que si no somos nosotros quienes accionamos, nadie lo va a hacer y entonces el mundo se va a caer porque yo, Marbella, no grabé un episodio de podcast y sobre no dije tema. Bla, 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 sí. Bla, bla. Y siento que ese egocentrismo y ese pensar que yo tengo la solución de todos los problemas del mundo nos lleva también a estas dinámicas súper enfermizas o tóxicas, no sé cómo nombrarlo, de querer estar todo el tiempo en las coyunturas, todo el tiempo informadas, todo el tiempo respondiendo, bla, bla, bla. Y la neta, yo les digo la verdad.
Sí.
Ya me da hueva. Me da hueva y no tenemos por qué
hacerlo. No tenemos por qué hacerlo. O sea, hay cosas que vamos a contestar y hay cosas en las que vamos a participar y hay cosas en las que no y tampoco tenemos la capacidad de responder a todo porque solo, bueno, claro. Afrochingonas somos solo 3 y si fuéramos 20 quizá podríamos todo el tiempo estar respondiendo a todas las coyunturas del mundo, pero también tenemos que solventar nuestro propio descanso, 1. Y 2, pues nuestros asuntos de la vida cotidiana.
Claro.
Que lavar el baño, que sacar la basura, que llorar, sacar el perro, que comer, ir a terapia, comer, etcétera. Entonces, a veces no vamos a poder responder a todo. Pero bueno, pues bueno, seguimos conversando sobre este tema. Llegamos al final de este episodio de la 5ª temporada de Afrochingonas. Les recordamos de nuevo que pueden seguirnos en las redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, como @afrochingonas. También recibimos contribuciones a través de Patreon para quienes deseen donar un poco de dinero a nuestro trabajo para darle continuidad a este gran proyecto. Y por favor, si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas que le pueda gustar. Recuerda también escucharnos en todas las plataformas de podcast. Estamos disponibles en todas las plataformas. Y te recordamos que solas somos semillas, juntas campo florido. Gracias por escucharnos. Adiós.
A dormirse, echarse una siesta.
Bye.
Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.